Estamos en contacto con Luis Virgilio Sánchez, que es el abogado que representa a estos 8 médicos, a quien ya lo tenemos en línea y saludamos desde Nacional Neuquén, Gustavo Franco y Hugo Morales. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted?
Bueno, a ver qué nos puede contar de este caso, ya que usted es el abogado patrocinante.
Bueno, este es un caso que se inició en el año 2012, un grupo de jubilados, de médicos jubilados de Castro Rendón, que, bueno, donde ellos habían planteado el tema de la inconstitucionalidad del impuesto de la cuarta categoría por sus haberes previsionales. En su momento, la justicia de primera instancia lo rechazó con el argumento, digamos, que ya estaba imperante, que tenía que ver con un fallo, un precedente jurisprudencial, que es el fallo Candy, que, bueno, que señala que mientras sea el 35%, mientras no sea más del 35% del haber, no sería confiscatorio y, por lo tanto, habilitaría al Estado
descontar ese impuesto.
El gravamen, claro. Exacto. Bueno, esa era la cuestión, pero bueno, en el caso se había planteado la cuestión de fondo, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, desentrañar lo que sería la naturaleza jurídica del impuesto. Claro. Es decir, para que por ahí la audiencia lo entienda, ¿no? Uno cuando se jubila, uno trabaja toda la vida y uno va detrayendo una porción de su salario para previsionarla para su vejez. Es
claro.
Una especie de ahorro que uno va haciendo a lo largo de su vida laboral, en la cual incluso puede tributar ganancias, ¿no?
Sí,
mientras trabaja, pero va previsionando una porción que va destinado a jubilar. Entonces, lo que se había puesto en la mesa de debate en el juzgado, es decir, si ese impuesto, si esa detracción tenía que pagar, era considerada una renta en el sentido de la ley. Bueno, ha considerado que es inconstitucional, sobre todo, bueno, también esa circunstancia es analizar lo que es la capacidad contributiva, ¿no? Es decir, analizar si el asalariado, tanto el asalariado como el jubilado, poseen capacidad contributiva en los términos de la ley de impuestos a las ganancias, como sucede con las empresas.
Hay un párrafo en el escrito, en el voto del doctor Barreiro, que es muy claro al respecto, ¿no? Dice que en modo alguno está en tela de juicio una determinada política económica diagramada por los otros poderes del Estado. Pero sí, agrega, los jueces están para examinar y juzgar sobre la equidad de todas las leyes en su aplicación a los casos concretos. ¿Mm? O sea que es muy... muy contundente esta expresión.
No, sí, claro, es muy contundente y, bueno, es el primer precedente a nivel nacional sobre esto, porque la verdad es que hasta ahora los tribunales evitaban el análisis del fondo de la cuestión, de la naturaleza del impuesto, y generalmente, bueno, hablaban a ver si era confiscatorio o no que el Estado impusiera el impuesto. Así que, bueno, es importante. Y sobre todo por, digamos, las desigualdades que generaba. Yo siempre cito un ejemplo, ¿no? Imagínese que usted es un empresario que tiene 4 hoteles y los hoteles facturan, vamos a suponer, 20 millones de pesos, y usted hace una declaración jurada a fin de año donde dice: tengo toda esta lista de empleados, que pago todas estas cantidades de sueldo y tengo todos estos gastos, y si usted le dio un balance en cero, digamos, como que no tuvo ganancia, no paga el impuesto. Y quizás los empleados de esos hoteles sí paguen el impuesto a las ganancias porque estén por encima del mínimo no imponible.
Claro.
¿Entienden? Entonces, bueno, ahí en esa situación es muy gráfico que evidentemente el trato la diferencia, ¿no?, respecto del trato de los que son trabajadores, los que son jubilados, del resto de las empresas en relación a este impuesto, era desigual. Había una situación que evidentemente tenía que ver con que no era la misma la capacidad contributiva, y bueno, y ese análisis lo ha hecho muy bien la Cámara Federal, y bueno, la verdad a mí me ha sorprendido, porque yo no me esperaba que se diera un fallo en estos términos, ¿no?
Doctor Gustavo Franco, lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
No, un dato para agregar, a ver si entendí bien. Esta acción se inicia en año 2012, dijo. O sea,
2012,
esto del impuesto a la ganancia es un gravamen que viene afectando a algunos sectores, incluso que motivan presentaciones judiciales desde hace varios años.
Claro, sí, esto ya, digamos, incluso anteriores a la época donde se inició esta demanda, es un reclamo histórico, y de hecho, incluso si ustedes ven los considerandos del fallo en la página 15, más o menos, al final, los jueces hacen hincapié en la situación de que ellos, sin perjuicio de que en este caso están analizando específicamente un caso de jubilados, un grupo de jubilados, no soslayan, digamos, el hecho de analizar el retrasado debate que existe, ¿eh? Ellos reconocen, claro. Hay como un reconocimiento por parte del Poder Judicial de que hay una deuda en el análisis jurídico de si el salario constituye o no ganancias, porque lo cierto de todo, no se han expedido. Nosotros ese tipo de citas en los fallos las llamamos obiter dictum, que claro. Quiere decir, es cuando un juez menciona una situación... Claro.
Ahora, sin duda que esto, y usted no le escapa, va a tener una fuerte repercusión, no solo dentro del sistema judicial, sino también el sistema político, digamos. Este fallo de la Cámara, sí. Obviamente ahora va a ser apelado por el gobierno, si decimos obviamente, porque suponemos que el gobierno va a apelarlo, ¿y esto pasa dónde? ¿A Cámara de Casación o directamente a la Corte?
No, esto sí lo apela, perdón. Si el Estado Nacional lo apela, que seguramente lo va a apelar, va directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, es interesante porque ahora la Corte, digamos, ya tiene, es otro el fundamento. O sea, la Corte se tiene que expedir sobre la naturaleza jurídica del impuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, le tiene que decir a la sociedad, básicamente, o sentar un precedente de si el impuesto a las ganancias, a las funciones o a los salarios, constitucional o no.
Claro,
¿no?
Claro. Y este fallo, doctor, de segunda instancia de la Cámara, le pregunto desde el desconocimiento, ¿tiene algún efecto suspensivo sobre el cobro de esa jubilación o hay que esperar la resolución final de la Corte Suprema?
No, hay que esperar la resolución final porque nosotros no pedimos ninguna medida cautelar, o sea, nosotros, o sea, lo que hace es dar vuelta el fallo de primera instancia, o sea, recordemos que en primera instancia la jueza Pandolfi rechazó la demanda. Con el argumento que antes había mencionado. Sí. Y bueno, y después la Cámara revocó ese fallo, y bueno, y ahora la última palabra la va a tener la Corte. Bien. Obviamente, después si tenemos una decisión final de la Corte confirmando la sentencia de la Cámara, tendrán que pagarse retroactivamente, ¿no? Al momento del inicio de la demanda.
Ya. Pero esto si lo confirma la Corte va a sentar un precedente para todos los jubilados del país.
Ya es un precedente, porque ya un fallo de Cámara es un precedente, o sea, ya podrían plantearlo. Es un precedente de Cámara, ¿no? Claro. Pero bueno, obviamente si la Corte es la que tiene la decisión final, porque son los fallos de Corte son obligatorios para todos los tribunales inferiores.
Claro. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por esta nota y seguiremos en contacto porque sin duda es un tema muy relevante, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted, hasta luego. Bueno, así que por ahora, según la Cámara Federal de Roca, los jubilados no pagan ganancias.